Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente Sara Mireya Carmona y durante la siguiente media hora vamos a platicar sobre la tutoría en la elección de carrera. Para ello nos acompaña el maestro Jesús Francisco Barba Macías, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, buenos días, muchas gracias por invitarme. Con el gusto de estar contigo.
Muchísimas gracias. Cabe señalar que nuestro tema de hoy deriva de un artículo publicado en la más reciente edición de la revista Docere, la número 22, que bueno, actualmente estamos ya trabajando en la número 23, próxima a publicarse, por cierto. Esta que les comento, la número 22, publicada en enero-junio del año 2020, que lleva por tema central la tutoría en la educación superior y media superior. Y precisamente pues sobre este artículo vamos a platicar, como ya les comentaba en esta ocasión. Así que sin más, los invitamos a que se queden con nosotros en Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 de frecuencia modulada. ¡Comenzamos! Primeramente les quiero platicar sobre nuestro invitado. Él es el maestro Jesús Francisco Barba Macías, originario aquí de la ciudad de Aguascalientes. Realizó estudios filosóficos en el Seminario Diocesano de Aguascalientes y la licenciatura en Filosofía en la Universidad Villa Asunción. Tiene la maestría en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es candidato a doctor en Educación por la Universidad Marista de Guadalajara con una tesis orientada a la tutoría en la elección de carrera. Es profesor y tutor de grupo en el Instituto Aguascalientes y en el CEBETIS número 168. Además, imparte materias de humanidades en programas de licenciatura y posgrado en diferentes instituciones de educación superior. A esta semblanza, maestro, ¿algo que quisiera comentar, añadir al respecto?
Pues fundamentalmente agradecerte la invitación que me haces en tu programa. Espero que mis comentarios sean de mucha utilidad para todos los tutores que realizamos o que realizan actividades en media superior y superior y de cara precisamente a la orientación vocacional. Estamos en un semestre en donde están terminando las generaciones el bachillerato. Así es. Y es un tema muy importante.
Excelente. Es por eso que aquí en el programa lo tenemos que abordar. Por lo pronto, bueno, yo les quiero compartir precisamente del artículo de nuestro invitado. Él citando a Barba, nos dice que uno de los principales problemas que enfrentan las universidades es la deserción estudiantil durante los primeros semestres de la carrera debido a la falta de una adecuada orientación vocacional previa a la elección de la misma. Primeramente, maestro Jesús, ¿qué podemos entender por orientación vocacional?
Esta pregunta no es posible ser contestada sin antes analizar los elementos que la forman. Por ejemplo, no podemos identificar qué es estar orientado vocacionalmente sin antes haber discernido sobre lo que es la vocación. Indudablemente, todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar decisiones que son trascendentales, que dan un rumbo muy particular a nuestra vida. Una de estas elecciones o decisiones es la elección de carrera, la cual implica establecer de forma individual en qué campo y de qué forma obtendremos nuestro modo de vida. Pero no es solamente eso, sino que también mediante una carrera proyectamos una figura individual de frente a la sociedad. Es decir, la carrera que elegimos debe de adecuarse a un concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismos, y esto implica que conscientemente seamos fieles a una vocación. Ahora bien, el concepto de vocación. Es muy interesante analizar el concepto de vocación, porque también suele presentar equívocos. Hay ocasiones en que se piensa que la vocación es algo mágico, algo que se posee de forma innata. Y sí, es posible que algunos de nosotros hayamos nacido con ciertas cualidades que potencialmente nos inclinen a desarrollarnos en ciertas áreas profesionales o laborales. Pero en la mayoría de los casos, la vocación implica un reconocimiento del contexto social, el elegir en qué aspecto de la complejidad social puedo aportar, obtener ingresos y desarrollarme como persona. Ahora sí, habiendo entendido qué es la vocación, podemos entender la orientación vocacional como un proceso sistemático, como un método que implica analizar y reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado, mi individualidad, mis gustos, mis preferencias, mis anhelos, mis miedos, pero también mis ilusiones y la forma en que quiero proyectarme ante la sociedad. Y por otro lado está lo que me ofrece la misma sociedad. No hay que olvidar que es muy importante el contexto social en nuestra elección de carrera. Estar bien orientado vocacionalmente implica saber qué cualidades, qué aptitudes y sobre todo qué actitudes se necesitan para desarrollarnos en una profesión. Por ejemplo, es posible que un joven quiera ser médico, pues es necesario que esa decisión esté sustentada por el conocimiento objetivo de qué cualidades necesita poseer un médico en la actualidad y reflexionar si esas cualidades se poseen o no.
Claro, y como lo menciona, tiene mucho que ver esta parte de los gustos, qué es lo que a nosotros de manera personal nos gusta hacer o qué nos gustaría hacer, cómo poder desenvolvernos en la sociedad. Y bueno, maestra, ahora con esto que usted ya nos ha contextualizado mejor sobre lo que es la vocación y por ende la orientación vocacional, ¿cómo esta se relaciona ya con la tutoría y qué es lo que entendemos en sí por tutoría?
La tutoría es un proceso. La tutoría no se da solamente en el ámbito educativo. La tutoría se da en ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, en otros ámbitos profesionales podemos encontrar el mentor. Es decir, esa persona que va acompañando a la persona en el desarrollo de habilidades y destrezas de cara a un ejercicio profesional o algún trabajo en particular. Ahora, si lo vemos dentro del ámbito educativo, la tutoría cobra mucha importancia cuando se muta de un modelo basado en la enseñanza a un modelo basado en el aprendizaje, es decir, centrado en el alumno. De este modo, la tutoría es un modo especial de atender la dimensión formativa de los estudiantes. Es también muy interesante ir desmenuzando el concepto de la tutoría, porque también suele haber muchos equívocos tanto en el concepto mismo de la tutoría como en las funciones que debe de realizar un tutor. Ahora, la educación centrada en el alumno no es de ninguna manera una moda, sino el enfoque que la UNESCO ha declarado como correcto de cara a los cambios de la posmodernidad. La educación necesita formar ciudadanos bien informados y provistos de un sentido crítico, con capacidad para analizar los problemas de la sociedad y buscar y aplicar soluciones, es decir, asumir responsabilidad social. Y en este proceso de acompañamiento personal aparece la tutoría. Ahora, ¿cómo se desarrolla o cómo se relaciona la tutoría con la orientación vocacional? Mira, de hecho, es posible, y de hecho lo es, que cada plantel educativo de media superior, de educación media superior, incluso hasta en universidades, existe la figura del orientador educativo, que en muchos casos es el responsable directo de la orientación vocacional. Este orientador educativo tiene la figura o el perfil del psicólogo, el pedagogo o el asesor psicopedagógico. Profesionalmente es quien debe de encargarse del acompañamiento en algunas necesidades especiales de los estudiantes. Pero en muchos casos, también dependiendo del plantel o del subsistema del que hablemos, a esta figura se le encomiendan también muchísimos trabajos o muchas labores burocráticas. Y entonces, no hay la posibilidad de que los orientadores educativos atiendan las necesidades e inquietudes vocacionales de los estudiantes, al menos no de manera personalizada. Como sistema educativo, evidentemente no podemos permitir que ninguno de nuestros estudiantes tome decisiones de carrera sin la debida orientación. Es ahí donde aparece la figura del tutor, es decir, una persona que está acompañando el proceso de cada estudiante y tiene la posibilidad de acercarse a él con la intención de dar un seguimiento oportuno y un consejo adecuado de cara a la decisión de carrera de los estudiantes.
Así es, maestro. Ya le parece bien si en el siguiente bloque vamos a ahondar en esta parte ya de lo que son las responsabilidades que tienen estos tutores en estas instituciones principal en las preparatorias o en bachillerato, y también cómo es que se lleva a cabo la práctica de la tutoría dentro de este nivel educativo. Pero ya va a ser en el siguiente bloque. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Síganos en las redes sociales.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA. Continuamos con nuestro programa. Estamos ya en el segundo bloque platicando con el maestro Jesús Francisco Barba Macías sobre la tutoría en la elección de carrera. Para este segundo bloque, y como lo comentaba anteriormente, este maestro, quiero ahondar en esta parte de la tutoría, cómo es que se lleva a la práctica dentro del nivel educativo medio superior.
agradeciendo tu pregunta, mi experiencia como tutor es de 17 años y he trabajado como tutor en diferentes subsistemas y me doy cuenta que la práctica de la tutoría no es una práctica homogénea con respecto a diferentes planteles de educación superior y mucho menos si vamos cambiando de un subsistema a otro. Hay planteles en los que la función del tutor es meramente administrativa. Por ejemplo, él es quien entrega las boletas a los padres de familia, lleva un seguimiento de la conducta de los estudiantes, lleva un registro de las asistencias, canaliza a los orientadores ciertos comportamientos de los estudiantes. Sin embargo, no hay una labor de acercamiento hacia los estudiantes. Ni siquiera existe un momento a la semana para hablar con el grupo tutorado sobre situaciones que se presentan dentro de la vida académica. Esto se da en ciertos subsistemas del medio superior. Ahora, hay otros subsistemas. Evidentemente, el subsistema, o más bien el nivel educativo más complejo que el sistema educativo mexicano tiene es media superior, evidentemente. Hay otros subsistemas que sí ven la tutoría como una práctica fundamental. Por ejemplo, para empezar, se pide un plan de acompañamiento tutorial. Hay sesiones semanales de acompañamiento en las que puede haber dinámicas de integración. En este modelo se generan las condiciones y los espacios de comunicación y orientación entre el tutor y el alumno. Se discuten, por ejemplo, temas de interés, algunas necesidades particulares del grupo. Evidentemente, cada grupo es distinto a otro grupo. No hay las mismas necesidades, no hay las mismas preocupaciones, no hay las mismas exigencias. Y es el tutor el que puede estar atento a esas necesidades y establecer dinámicas de atención. También, en este modelo, hay una intervención personal en la que el estudiante se acerca al tutor para tratar temas que no pueden ser tratados en la tutoría grupal. Es posible que el estudiante se sienta identificado con lo que se está abordando en la sesión de tutoría grupal, pero por ciertas circunstancias personales no pueda externar sus necesidades en el grupo. Es por eso que en este modelo de tutoría existe lo que es el acompañamiento personal. Y es fundamental en este modelo pues, tener entrevistas, ya que puede ser una medida preventiva ante un problema educativo que ya ha sido detectado. ¿Cuáles problemas? Por ejemplo, pueden ser problemas educativos como la reprobación, la inasistencia, incluso el bullying. O también hay problemas que no necesariamente son educativos, pero que al presentarse en los estudiantes pueden ser problemas que pueden repercutir en el ámbito educativo. Por ejemplo, problemas de la alimentación. Un alumno con obesidad, un alumno con anorexia o con bulimia puede ser detectado y canalizado a tiempo a través de la práctica del tutor, evidentemente. Es muy importante esta labor del tutor.
Ya con esto, bueno, estamos ya hablando un poquito más de estas responsabilidades que tiene esta figura del tutor hacia los jóvenes estudiantes. Y aquí me surge, maestro, una inquietud. En el caso del perfil que deba tener un maestro que sea tutor, ¿sería apropiado y adecuado, ideal, como quieran llamarlo, que tenga este perfil como psicólogo o no es necesario que un maestro que desempeñe funciones como tutor tenga esta profesión?
Fundamentalmente un tutor tiene que ser un docente, ¿sí? Aunque no necesariamente tiene que ser docente. Cualquier persona que esté laborando en el ámbito educativo, claro está, que tenga un nivel de preparación profesional adecuado, puede ser tutor. Si me preguntaran a mí quién tiene que ser el orientador educativo, evidentemente tiene que ser un psicólogo, tiene que ser un psicopedagogo, ¿sí? Un pedagogo, en este caso, o alguien que haya estudiado pedagogía. Pero si hablamos de la figura del tutor, no necesariamente. ¿Sí? Es muy importante que el tutor sea una persona cercana al grupo, cercana al estudiante. Es por eso que con mucha frecuencia se establece que sea un docente el que acompañe al grupo en la labor de tutoría. Pero más allá de eso, no importa si el maestro es de matemáticas o si es la maestra de filosofía o la maestra de química, más allá de hablar de un perfil profesional, lo más importante es que el tutor debe tener un perfil actitudinal, básicamente. Es mucho más importante que quien ejerza la función de tutor o tutora sea una persona que muestre empatía con sus estudiantes.
Claro.
Y que se muestre sensible ante las necesidades académicas y personales de sus alumnos. Sobre todo, es importante que el tutor sea consciente de que se le han encomendado a un grupo de personas, que cada estudiante es un individuo con una historia, con problemas, con sueños, con ilusiones, con temores, que gran parte del éxito o fracaso, los traumas que vamos acarreando en nuestra vida, se debe fundamentalmente a un mal ejemplo, de las personas que debieron ser nuestros guías en la vida, que sí. Los procesos, las formas y la manera en que corregimos o premiamos es determinante en lo que los estudiantes van haciendo y decidiendo a lo largo de su vida.
Claro. Bien, hasta usted lo menciona en el artículo, ¿no? Esta parte de la empatía, qué mejor que el mismo profesor, quien conoce al grupo, va conociendo a lo largo del curso o del semestre a sus alumnos y va detectando, ¿no? O sea, quién puede tener algún problemita por ahí, quiénes van bien, ¿no? Con sus estudios. Entonces, esto sí es muy importante, antes que nada, maestros. Entonces, antes que tener un título de psicólogos, hay que ser maestro, ¿no? Hay que ser docente.
Fundamentalmente, hay que tener sensibilidad ante las necesidades de nuestros estudiantes, tener muchísima empatía, ¿sí? Ese sería el principal aspecto que yo le pediría a un tutor, ¿sí? A ver, ¿qué tanta empatía tienes con tus estudiantes? Más allá si eres psicólogo, más allá si eres maestro en educación, ¿no? ¿Qué tanta empatía tienes con tus estudiantes y qué tanto te duele los problemas de tus estudiantes y qué tan sensible puedes ser ante ellos?
Sensibilidad y empatía ante todo. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es la tutoría en elección de carrera, pero será después de escuchar la siguiente nota informativa. No se despeguen, continuamos con más. Nuestro invitado de hoy, el maestro Jesús Francisco Barba Macías.
Para nosotros es muy importante que los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenten con las herramientas necesarias para desempeñarse de una manera más innovadora y efectiva en su práctica docente. Por lo anterior, contamos con diferentes medios de difusión para lograr esta meta. Entre ellos ofrecemos para usted la Red Docente, una red de distribución de información a través de la cual se hará llegar vía correo electrónico nuestro boletín semanal Formación Docente, además de otra información relevante sobre los servicios del Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, como las fechas de inscripciones y periodos de impartición de los cursos generales de formación docente, la convocatoria para participar en la revista Docere y la publicación del nuevo ejemplar de esta, así como las futuras emisiones del GIS, entre otros, con el fin de que usted sea el primero en enterarse de nuestros eventos. Para suscribirse y estar al día de lo que se realiza en el DEFA, le invitamos a escribirnos un correo a formaprofe@correo.uaa.mx y usted será dado de alta en nuestra lista de distribución Redocente. Para ello, le sugerimos que dé de alta su correo institucional para evitar que los mensajes se vayan a la carpeta spam o que estos sean rebotados. En caso de que usted no desee recibir más nuestros correos, podrá darse de baja en cualquier momento, haciendo clic en la liga «Darme de baja de esta lista», que encontrará al final de cada correo. Le invitamos a ser parte de nuestra comunidad de profesores inscritos en la Red Docente. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en el tercer y último bloque de nuestro programa, la tutoría en la elección de carrera. Es nuestro tema de hoy con el invitado, el maestro Jesús Francisco Barba Macías. Ya en este último bloque quiero compartirle, citando a Barba, que está en el artículo de nuestro invitado de hoy: el tutor tiene la posibilidad de acompañar el proceso de maduración del joven hacia su elección de carrera profesional. ¿Cómo se podría formar y actualizar al profesor tutor para fortalecer su actividad tutorial y que ésta sea significativa para aquellos jóvenes que decidan acercarse a ella?
Esta es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder formar al tutor, ¿no?
Así es.
Y esto genera muchos problemas porque, por ejemplo, hablamos de la sensibilidad, hablamos de la empatía, y eso no lo vamos a encontrar en ningún curso. Esto lo vamos a encontrar evidentemente a partir de un ejercicio intuitivo de la persona. Es decir, la persona tiene que ir desarrollando esa capacidad o esa habilidad intuitiva para ir descubriendo esa sensibilidad. Evidentemente hay muchos cursos en los que las escuelas invierten en la capacitación y formación de sus maestros, entre ellos el de la tutoría. Estos cursos nos ofrecen el cómo acercarme al estudiante, cómo hacer una entrevista adecuada, cómo llenar un formato de tutorías. Todo esto es muy importante. Creo que las escuelas no deberían en ninguna circunstancia reducir recursos en la formación de sus maestros. Esto es muy importante, pero creo que más allá del curso, esto implica un ejercicio de intuición por parte del maestro. Y esto no se va a adquirir con ningún curso. El maestro tiene que estar convencido de sus responsabilidades como tutor de cara a sus estudiantes.
Así es. ¿Puede recordarnos estas responsabilidades que tiene el maestro como tutor?
Mira, evidentemente las responsabilidades que tiene el tutor de cara al estudiante es una responsabilidad fundamentalmente de acompañamiento, de frente al grupo al cual se le ha encomendado, pero también de cara a cada individuo en particular. Esas responsabilidades implican evidentemente el estar atento a las circunstancias académicas y actitudinales de cada uno de sus estudiantes. Es decir, estar vigilante, por ejemplo, si algún estudiante lleva o tiene inasistencias, estar ahí al pendiente para revisar por qué está faltando el estudiante. Si tiene algún problema de indisciplina, estar atento ante ese tipo de comportamientos y cuestionar al estudiante sobre el porqué de esos comportamientos y en un determinado momento canalizar al estudiante a las instancias correspondientes. Por ejemplo, estar atento a las calificaciones de los estudiantes y vigilar que no exista, que no vaya a haber problemas o riesgos de reprobación que después vayan a generar una posible deserción. Estas son las principales responsabilidades que tiene el tutor. Responsabilidades que evidentemente pueden limitarse a un ámbito meramente burocrático, o también el tutor puede asumir esa responsabilidad y dar muchísimo más de sí de cara a su responsabilidad frente a los estudiantes.
Claro que sí. Usted mencionó algo muy importante y es lo que también comentábamos al principio del programa, que es esta parte de la deserción académica. Muchas veces los jóvenes llegan a la universidad sin tener en claro qué es lo que desean estudiar, precisamente debido a una falta de esta orientación vocacional. Con esto me surge otra duda, maestro. ¿Cómo tratar u orientar a un joven que ya esté a punto de egresar del bachillerato y todavía siente esa angustia por no encontrar su vocación, por no elegir todavía una carrera profesional, decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora?
Sí, sin duda, es una circunstancia, si no común, es que se presenta con mucha frecuencia en los estudiantes que terminan el bachillerato. Y lo más importante es saber que no debemos de forzar las decisiones ni adelantar procesos. Cada vida es individual, cada caso es distinto. Creo que lo más común es que un estudiante que va a terminar su bachillerato aún no tenga claridad sobre su elección de carrera. En muchas ocasiones la familia o la presión social hacen que se tomen decisiones apresuradas que pueden dar como resultado la deserción, como se había comentado, o incluso la insatisfacción laboral. Como había comentado, cada caso es único y no podemos generalizar lo que conviene a cada caso particular. Hay ocasiones en que, ante la incertidumbre, mi respuesta es no te inscribas a nada. Deja un año para pensar, claro. Métete a estudiar idiomas, trabaja. Estoy seguro de que el estar dentro de un contexto laboral aclara muchas dudas sobre la decisión de carrera. También incluso se presentan problemas que los estudiantes no tenían conciencia, que no se percibían siendo estudiantes. Ahora, sí. Es posible que también el estudiante tenga dudas, pero también ciertas certezas. Y también apoyo económico de la familia. Ante esta circunstancia, mi respuesta podría ser, pues entra en la carrera que estás eligiendo y ahí te vas a ir dando cuenta si es lo que te gusta o no te gusta. Uh-huh. Es decir, cada caso es particular y creo que lo más importante es no forzar, sino que fundamentalmente dar a cada caso el proceso correspondiente.
Así es. Algo que también, y usted lo comenta en el artículo y me llama la atención, esta parte de cómo poder fortalecer por parte de las, al menos de las instituciones. Y se maneja mucho esta parte de que van las universidades, por ejemplo, y presentan las carreras, ¿no? Presentan cuáles son los perfiles de ingreso, los planes de estudio, qué es lo que tú vas a realizar. Entonces el joven tiene ya una idea de qué es lo que le espera, ¿no? Como profesionista. Pero creo que también sería importante, no sé si en otros países lo manejen así, aquí en México ignoro realmente si en alguna otra ciudad, en otro estado, lo manejen como tal, porque los jóvenes también, además de ser muy visuales ahora, les gusta tocar, sentir, ¿no? Una buena idea, una estrategia, que a los jóvenes, ahorita entiendo que por la situación de pandemia sería imposible, pero esperando que ya una vez que salgamos y que se restablezca lo no puedo decir que volver a lo que estábamos, tal vez a la normalidad de antes, porque muchas cosas han cambiado, pero digamos que ya cuando estemos en las posibilidades de poder llevar una vida más apegada a lo que estábamos nosotros acostumbrados, que los jóvenes tuvieran la oportunidad de visitar empresas, instancias en donde, por ejemplo, digan, si yo quiero ser abogado, vayan a un despacho, ¿no? Otra profesión, no sé, un biólogo, ir con ese biólogo y cómo está realizando su trabajo de campo. No sé usted qué opine, maestro.
Evidentemente que sí. Mira, por ejemplo, en la educación media superior existen muchos subsistemas y cada subsistema es distinto.
Sí.
Y cada uno de los diferentes subsistemas va a tratar de resolver esta problemática de acuerdo a las condiciones y circunstancias en las que esté. Por ejemplo, yo identifico mucho que el bachillerato tecnológico tiene esa posibilidad, es decir, los estudiantes hacen prácticas profesionales orientadas uh-huh. a su carrera, a la carrera o especialidad técnica que han elegido. Entonces, eso es muy valioso. Uh-huh. Sería muy interesante, muy, muy interesante que, por ejemplo, en el bachillerato general también hubiera esa posibilidad, es decir, la posibilidad de que no solamente el servicio social fuera una práctica ciertamente de ayuda a la sociedad, pero también que se generen las posibilidades de que el alumno vaya, se inserte en un ámbito laboral específico y que vaya discerniendo sobre la conveniencia o no conveniencia de esa actividad para su vida. Es fundamental.
Así es. Maestro, lamentablemente, bueno, el tiempo se nos está terminando. No nos vamos sin antes la invitación a leer su artículo. Además de otras fuentes de consulta que pudiera sugerirnos para, en el caso de los maestros que nos estén escuchando, que deseen adquirir más herramientas para poderse desempeñar de una mejor manera en su labor.
Las que puedo destacar por el tiempo sería El profesor y la orientación vocacional, de Nuria Cortada de Cohan, publicada por Editorial Trillas. También de la misma Trillas está Orientación vocacional, de Ricardo Mercado Dávila. Un libro que me dio a mí muchísimas luces para ir entendiendo desde un punto de vista teórico el por qué decidimos la carrera que elegimos es la de Teoría de la Elección de Carrera, de Samuel Ossipow. Y si hablamos, por ejemplo, de autores, recomiendo ampliamente la obra del doctor Jesús Amaya Guerra. Es también fundamental para conocer la psicología del joven y la manera en que debemos proceder en ámbito de formación de actitudes.
Muy bien, maestro, excelente. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y, por supuesto, también por habernos acompañado esta media hora en el GIS.
Claro, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Pues no me queda más que agradecerle a usted y a todos nuestros radioescuchas por haberse quedado en esta frecuencia, 94.5 Radio Universidad de Aguascalientes. Nuestro tema de hoy, la tutoría y la elección de carrera. Les recuerdo que está publicado este artículo en la revista Docere número 22, que lleva por tema la tutoría en la educación superior y media superior. Nuestro invitado de hoy, el maestro Jesús Francisco Barba Macías, nuevamente le agradecemos por haber estado aquí en el programa. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.